Hoy tenemos sobre la mesa una de esas decisiones que pueden marcar el éxito o el fracaso de un proyecto digital. ¿Cómo construimos nuestra aplicación? Hay un montón de fuentes que nos hablan de cuatro caminos principales: nativa, híbrida, web app y PWA. Pero más que una lista de pros y contras, hoy quiero que lo veamos como un viaje. Imagina que somos una startup con una idea brillante, pero con dos enemigos declarados: el tiempo y el dinero. Nuestra misión es poner esa idea en manos de los usuarios, pero ya. La pregunta es, ¿cuál es el primer paso? ¿Y el siguiente?
Me encanta ese enfoque porque es que es exactamente así como funciona en el mundo real. No se trata de elegir la mejor tecnología en un laboratorio, ¿sabes? Se trata de tomar la decisión estratégica correcta en el momento adecuado. Cada una de estas opciones es, en realidad, una respuesta a una fase distinta del crecimiento de un negocio. Y si somos esa startup con prisa y poco presupuesto, nuestro viaje casi siempre empieza en el mismo sitio.
En la opción más directa y accesible, me imagino. La web app, que básicamente es una página web que se ve bien en el móvil, ¿no?
Exacto. Es la forma más rápida y económica de materializar una idea. Usas las tecnologías que ya conoces de la web, HTML, CSS, JavaScript, y en cuestión de, no sé, 1 a 3 meses, tienes un producto funcional. No hay barreras. Cualquiera con un navegador y conexión a Internet puede usarlo. Al instante. No hay que pasar por tiendas, no hay que descargar nada. Es la inmediatez personificada.
Suena ideal para validar una idea de negocio. Sacas un producto mínimo viable, ves si la gente lo usa y, si funciona, pues ya pensarás en el siguiente paso. Pero intuyo que esta inmediatez tiene un precio muy alto.
El más alto de todos, de hecho. Y tiene dos nombres. El primero es dependencia total de Internet. Si el usuario entra en un túnel del metro o tiene una mala conexión, tu aplicación desaparece. Se convierte en el dinosaurio de Chrome. No hay piedad.
El temido dinosaurio. Y el segundo problema supongo que es que, en el fondo, sigue siendo una página web. No puede hacer muchas de las cosas que esperamos de una app de verdad.
Precisamente. El acceso a las funciones del teléfono es casi nulo. Olvídate de enviar notificaciones para recuperar a un usuario que hace tiempo que no entra, o de acceder a la cámara de forma avanzada, por ejemplo. El navegador actúa como una jaula de seguridad y tu web app vive dentro. Es una gran puerta de entrada, sí, pero los usuarios enseguida empiezan a pedir más. Quieren usarla sin conexión, quieren un icono en su pantalla de inicio.
Y ahí es donde el viaje nos lleva a la siguiente parada, claro. Porque si el problema es que una web app es una web un poco tonta, la solución parece ser darles superpoderes. Hablemos de las Progressive Web Apps, las PWAs.
Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Una PWA es, en esencia, una web app a la que le hemos inyectado tecnología punta para que se comporte casi como una aplicación nativa. El ingrediente secreto se llama Service Worker.
Vale, has mencionado el término técnico clave. Para los que no estamos en el día a día del desarrollo, ¿qué es exactamente un Service Worker? Suena a un robot muy trabajador.
Pues no vas mal encaminada. Imagina que el Service Worker es como un mayordomo increíblemente listo que vive dentro del navegador. La primera vez que un usuario visita tu PWA, este mayordomo toma notas de todo lo importante. El diseño, los textos, las imágenes, la estructura, lo guarda todo discretamente en el dispositivo.
Entiendo. Crea una especie de despensa local.
Exacto. Y la próxima vez que el usuario quiera abrir la aplicación, incluso si se ha caído Internet, el mayordomo abre la puerta y dice: «No se preocupe, tengo aquí todo lo esencial para que pueda seguir trabajando. Cuando vuelva la conexión, ya me encargaré yo de sincronizar los datos nuevos». Es esa capacidad de recordar y funcionar de forma autónoma lo que las hace tan potentes.
Un momento, ¿me estás diciendo que puedo estar en un avión, en modo vuelo, abrir lo que parece una página web y que siga funcionando? Eso cambia por completo mi concepto de lo que es una web. Es un salto cualitativo brutal.
Lo es. Y no se queda ahí. Ese mayordomo también consigue permiso para poner un icono en la pantalla de inicio del móvil, igual que cualquier otra app. Y lo más importante, puede enviar notificaciones push. Puede mandarle un mensaje al usuario días después, aunque tenga el navegador cerrado. De repente, ha resuelto las mayores limitaciones de la web app sin abandonar la tecnología web.
Esto suena a la solución definitiva. Tienes una experiencia casi nativa, funciona offline, envía notificaciones, es barata y rápida de desarrollar. Y me estoy oliendo la ventaja definitiva. Te saltas las tiendas de aplicaciones.
Bingo. Y eso es un cambio de paradigma total. No tienes que pedirle permiso a Apple o a Google para publicar tu app. No tienes que esperar días o semanas a que aprueben tus actualizaciones y, sobre todo, no tienes que pagarles una comisión de hasta el 30% de tus ingresos. Tienes el control total sobre tu producto y tu negocio. Por eso muchas startups están apostando todo a esta tecnología.
Vale, suena demasiado bien para ser verdad. ¿Dónde está el truco? ¿Por qué no son todas las aplicaciones del mundo PWAs?
El truco está en la palabra casi. Ofrecen una experiencia cercana a la nativa, pero no idéntica. El principal escollo ha sido históricamente Apple. Aunque ha mejorado mucho, iOS sigue siendo algo más restrictivo con lo que las PWAs pueden hacer en comparación con Android. La integración con el sistema no es tan profunda. Y, por supuesto, si tu aplicación necesita exprimir al máximo el hardware del teléfono para algo muy específico, como, no sé, edición de vídeo en 4K o realidad aumentada compleja, una PWA se va a quedar corta.
De acuerdo, entonces hay un techo. Y si mi negocio crece y necesito romper ese techo, o simplemente necesito la legitimidad y la visibilidad que da estar en la App Store, ¿qué hago? No puedo permitirme dos equipos de desarrollo, uno para Android y otro para iOS. Ahí es donde entra la tercera vía, ¿no? La solución de equilibrio, la aplicación híbrida.
Exacto. La híbrida nace para resolver ese problema específico. Quiero estar en ambas tiendas, pero no tengo los recursos para hacer dos aplicaciones desde cero. La filosofía es brillante en su pragmatismo. Escribes el código una sola vez con tecnologías web y luego lo metes en una especie de envoltorio que lo convierte en una app instalable para iOS y Android.
Espera, ese concepto del envoltorio o contenedor nativo siempre me ha parecido un poco abstracto. ¿Cómo funciona realmente? ¿Es una especie de truco?
Es un truco muy ingenioso, la verdad. Piensa en el contenedor nativo como si fuera una carcasa de teléfono, ¿vale? Perfectamente diseñada para un iPhone o un Android. Tiene todos los botones y conectores en su sitio. Desde fuera, parece una app normal. Pero dentro de esa carcasa, en lugar de los circuitos y el motor de una app nativa, lo que metes es un pequeño motor de navegador web, optimizado y superpotente. Y es él quien ejecuta tu código.
¡Ah, qué buena analogía! O sea, la apariencia y el acceso a los permisos son nativos. Pero el corazón, el motor que mueve todo, sigue siendo tecnología web.
Justo. Y gracias a eso, con un solo equipo de desarrolladores y una sola base de código, estás presente en todo el mercado. El ahorro en tiempo y dinero es gigantesco. El desarrollo puede llevar de 2 a 4 meses, en lugar de los 4 a 8 de la opción nativa. Y el coste es significativamente menor. Vamos, que ha democratizado el acceso a las tiendas de aplicaciones.
Rendimiento. Por muy optimizado que esté, esa capa extra de abstracción tiene que notarse. Si el rendimiento es solo medio, ¿no corres el riesgo de que los usuarios se frustren y abandonen la app? A mí personalmente, una app que tarda un segundo más en cargar o que no va completamente fluida ya me pone nerviosa. ¿No es un riesgo enorme para la reputación de una marca?
Planteas la pregunta clave. Y la respuesta es: depende. Hace unos años, la diferencia de rendimiento era muy, muy notable. Las apps híbridas se sentían lentas, toscas. Pero la tecnología, con frameworks como React Native o Flutter, ha avanzado a una velocidad de vértigo. Hoy, para el 99% de las aplicaciones, redes sociales, e-commerce, apps de gestión, un usuario medio sería incapaz de distinguir una buena app híbrida de una nativa. El rendimiento es más que suficiente. El riesgo existe, sí, pero solo si tu app es extremadamente exigente, como un juego con gráficos 3D o una aplicación que procese audio en tiempo real. Para esos casos de uso, la opción híbrida no es la adecuada.
De acuerdo. Es un equilibrio. Sacrificas el rendimiento punta a cambio de una eficiencia brutal. Y eso nos deja en la última parada del viaje. Cuando la startup ya no es una startup, cuando el dinero no es el principal problema y lo único que importa es ofrecer la mejor experiencia de usuario posible sin compromisos. La fórmula 1 de las apps, la nativa.
La opción premium, sin duda. Aquí ya no hay trucos ni atajos. Se habla el idioma del dispositivo. Se escribe un código desde cero para Android, en Kotlin o Java, y otro código completamente distinto desde cero para ellos, en Swift. Dos equipos, dos proyectos, el doble de coste y de tiempo de mantenimiento.
Es una inversión enorme. Entonces, ¿qué ganas a cambio que justifique semejante esfuerzo? No puede ser solo que la app se abra medio segundo más rápido.
No, que va. Va mucho más allá de la velocidad. Ganas un acceso total y sin filtros al alma del dispositivo. Y esto te permite hacer cosas que las demás literalmente no pueden. Piensa en el chip de Apple para el procesamiento de imágenes o en los sensores LIDAR de los últimos iPhone, para escanear el entorno en 3D.
Una app nativa puede exprimir ese hardware para ofrecer efectos de realidad aumentada en tiempo real que serían impensables en otro tipo de app. No es solo que sea más fluida, es que puede crear experiencias completamente nuevas.
Entiendo. ¿Es la única que puede aprovechar al 100 las innovaciones de hardware que sacan cada año?
Exacto. Y también ofrece la máxima seguridad, la mejor integración con el sistema operativo, desde los widgets hasta las opciones de compartir y, en general, una sensación de calidad y solidez que es difícil de replicar. Recuerdo un proyecto en el que un cliente insistió en una app nativa por el prestigio. Se gastaron una fortuna, más de 200.000 euros en las dos versiones. 6 meses después, analizando el uso, nos dimos cuenta de que el 95% de las funciones se podrían haber hecho con una PWA por una cuarta parte del coste y en la mitad de tiempo. Fue una lección muy cara sobre elegir la tecnología adecuada para el trabajo, y no la más premium solo porque sí.
¡Qué buena historia! Porque lo ilustra perfectamente. La opción nativa es la mejor, sí, pero solo si realmente necesitas la potencia de un coche de Fórmula 1. Para ir a hacer la compra, quizá te vale con algo más práctico.
Precisamente. No todas las empresas necesitan ni pueden permitirse un Fórmula 1.
Entonces, si recapitulamos el viaje, tenemos un mapa estratégico muy claro. No se trata de elegir una, sino de entender en qué momento del camino estás.
Totalmente. Si estás empezando y solo quieres validar una idea rápido y barato, la web app es tu punto de partida. Si tus usuarios te piden más y quieres una experiencia de app sin los costes y las ataduras de las tiendas, evolucionas hacia una PWA, que es probablemente el punto más dulce y eficiente para muchísimos negocios hoy en día.
Si tu estrategia exige estar sí o sí en las tiendas de Apple y Google, pero con un presupuesto controlado, la híbrida es tu solución pragmática. Un solo desarrollo para gobernarlos a todos.
Y finalmente, si tu modelo de negocio depende de un rendimiento extremo, de una integración perfecta con el hardware, o si simplemente tienes los recursos y quieres ofrecer la calidad más alta del mercado, entonces y solo entonces inviertes en el desarrollo nativo.
Un mapa clarísimo. Cada opción es una herramienta para un trabajo diferente. Y para terminar, me gustaría lanzar una reflexión. Hemos hablado de 4 caminos muy definidos, pero es que la tecnología no para.
Es que esa es la clave. Lo que hoy vemos como 4 categorías separadas cada vez se están mezclando más. Las líneas son cada vez más difusas. Frameworks híbridos como Flutter se acercan tanto al rendimiento nativo que la diferencia es casi académica. Y las PWAs, poco a poco, van ganando más acceso a las funciones del sistema operativo. La pregunta interesante a futuro no es solo cuál de estos 4 caminos elegir, sino cómo se van a combinar sus fortalezas para crear experiencias de usuario que hoy ni siquiera podemos imaginar. Una app que empiece como una PWA y que, si el usuario quiere, pueda descargar módulos nativos para funcionalidades avanzadas. El futuro, yo creo, va por ahí.